Mientras duermes, el mundo sigue girando. Las noticias y conspiraciones continúan su curso. Nadie te lo va a contar, salvo nosotros. Bienvenidos a la ronda nocturna. Comenzamos el turno de noche.
Muy buenas noches a todos, ya sabéis, es viernes, las manecillas del reloj van buscando ya la medianoche y nosotros nos encontramos aquí en la ronda nocturna, ya sabéis, en el turno de noche. Bienvenidos como cada semana al 89.1 de la FM de Málaga, ya sabéis, Sport Direct Radio FM. También podéis encontrarnos en TuneIn, en Radio Garden y en la página web sportdirectradio.es. Por supuestísimo, en nuestro canal de iVoox, en TDN Turno de Noche. Y en el magnífico canal también de iVoox, gestionado por el magnífico también Maki de Sevilla. Ya sabéis, podcast de misterio. Sin olvidarnos también de la radio online Enigmas al Descubierto. Si no nos escucháis, la verdad es porque no queréis.
Un momento. ¿Cuál es el índice potencial de bajas para un solo cohete armado con gas venenoso VX, General Peterson?
60 o 70.
Bueno, eso no es tan grave.
1000. Hablo de 70.000 muertos. Si una cucharada de eso toca el suelo, es letal hasta unos 30 metros de altura. Una cucharadita de esa mierda detonada en la atmósfera matará a todo ser vivo en un radio de 8 manzanas. ¿Capta la idea?
Bueno, amigos, aquí comenzamos nuestro turno de noche de hoy viernes. Y sí, lo habéis adivinado con esto del Novichok, del envenenamiento del opositor ruso. Había que hablar de ello hoy. Había que hablar de armas químicas. Veréis, las armas químicas quedaron definidas en el artículo 2 de la Convención sobre las Armas Químicas, CAQ, que se abrió a la firma el 13 de enero de 1993 en París y entró en vigor el 29 de abril de 1997. Según el documento, por armas químicas se entiende las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la presente convención, así como las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias y cualquier equipo diseñado para darle un uso directamente relacionado con lo descrito anteriormente. En cuanto a las sustancias químicas tóxicas, sobre el documento define que el término se refiere a sustancias que por su acción química sobre los procesos vitales pueden causar la muerte, la incapacidad temporal o las lesiones permanentes a seres humanos o animales. Con la entrada en vigor de la Convención, quedó establecida la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya, en la actualidad 184 naciones, que representan cerca del 98% de la población mundial, se han sumado a la Convención y son Estados miembros de esta organización. No se han adherido hasta el momento Angola, Egipto, la República de Sudán del Sur, la República Árabe de Siria y la República Popular Democrática de Corea. Y hay dos estados signatarios que aún no han ratificado la CAQ: Israel y Myanmar. Sin embargo, las armas químicas no son algo nuevo. Se popularizaron durante la Primera Guerra Mundial y convirtieron los campos de batalla de Europa en un auténtico matadero. Se usaron también en otras guerras como Vietnam y han sido empleadas en ataques terroristas como el que tuvo lugar en el metro de Tokio.
Líquido, pesticida fallido descubierto por equivocación en el 52. Ocurrió lo mismo que con el champán. Los franciscanos creían fabricar vino blanco, pero la botella se carbonató y ¡voilà! ¡Champán!
El gas, doctor Gusby.
Es algo horrible, señor. Ojalá pudiera desinventarse.
Sí, tal vez os suene su nombre. Gas VX. Y es que veréis, este es el gas que utilizan los villanos de la película La Roca. Ya sabéis, esa cinta de acción de Michael Bay protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage. Al igual que otros agresivos químicos nerviosos, el gas VX pertenece a compuestos organofosforados porque afecta a la transmisión de los impulsos nerviosos dentro del sistema nervioso propiamente dicho, y se manifiesta en forma de convulsiones para acabar provocando una parálisis general. Se creó en el Reino Unido y originalmente su función era la de servir como pesticida, pero su uso en la agricultura nunca se llegó a autorizar debido a su alto grado de toxicidad. Acabó siendo adoptado como arma por el ejército de los Estados Unidos, aunque su uso fue prohibido en 1983. El VX es especialmente peligroso porque tarda mucho en evaporarse. Puede persistir durante días en condiciones climáticas benignas y su poder mortal se dispara con el frío, que hace que su capacidad letal persista durante meses. una dosis de solo 0,9 miligramos debilita a su víctima y a partir de 10 miligramos resulta mortal de necesidad. Kim Jong-nam, por ejemplo, el hermanastro mayor del joven dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue asesinado en un aeropuerto en 2017 usando precisamente este gas. Gasarin fue el empleado en el ataque terrorista al metro de Tokio en 1995 por la secta japonesa Aum Shinrikyo, matando a 13 personas y haciendo enfermar a miles. Y ya en 1994, ojo, esta misma secta asesinó a un disidente con VX en Osaka. Además, según denuncian los cascos blancos, es uno de los agentes químicos que el gobierno sirio habría usado contra las fuerzas rebeldes. Fue creado en Alemania en 1938 también con la intención inicial de usarlo como pesticida. Se trata de un líquido incoloro e inodoro que se evapora rápidamente cuando se calienta, y una sola gota del tamaño de un alfiler puede matar a un adulto, pero su capacidad letal depende de su pureza. Si esta no es del 100%, el gas se vuelve más susceptible de degradarse al contacto con el aire. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo que en el ataque de Tokio no se produjeran aún más muertos de los que ya hubo. Los síntomas causados por el sarín comienzan a manifestarse con dolores de cabeza, salivación y secreción de lágrimas, seguidos de una parálisis progresiva de los músculos que puede conducir a la misma muerte. También tenemos en el apartado de las armas químicas, por ejemplo, el fosgeno. Que además el fosgeno hay que decir que es muy fácil de fabricar, lo que lo convierte en el arma química más accesible de todas. El químico francés Victor Grignard tuvo en 1915 la idea de introducir fosgeno como arma química, pero luego el científico alemán Fritz Haber mejoró la idea usando el fosgeno en pequeñas cantidades junto al cloro, para aumentar de esta forma la toxicidad de este último. El fosgeno era mucho más mortífero que el cloro, pero tenía el inconveniente de que los síntomas tardaban unas 24 horas en manifestarse. Además, pese a tener la ventaja de ser incoloro y mostrar un suave olor a heno enmohecido, era más denso que el aire y esto complicaba su diseminación, siendo principalmente por ello que se lo mezclaba con el cloro. A esta combinación se la metía en recipientes que contenían estrellitas blancas, por lo que los aliados la llamaron estrella blanca a esta mezcla de cloro-fosgeno, cuya letalidad se vio el 19 de diciembre de 1915, cuando Alemania dejó caer 88 toneladas de gas contra las tropas británicas, causando 120 muertos y 1.069 intoxicados durante la Primera Guerra Mundial. El fosgeno durante esta contienda representó el 80% de los ataques químicos. El fosgeno en el tejido pulmonar, ¿cómo actúa? Bueno, pues los principales síntomas iniciales son tos, ahogo, opresión en el pecho, náuseas y vómitos. Y en algunos casos también la muerte, aunque su potencia letal es bastante inferior a la del gas VX. El gas mostaza fue sintetizado por Wilhelm Steinkopf en 1917 y usado rápidamente en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes lanzaban proyectiles con mostaza nitrogenada líquida que al caer impregnaban a algunos soldados enemigos. Estos, desconocedores del peligro latente, se guarnecían en las galerías de las trincheras donde, al evaporarse el agente químico, afectaba a todo el que no escapase a tiempo al exterior. Su nombre se debe al peculiar olor a mostaza podrida que deja y afecta especialmente a los ojos, las vías respiratorias y la piel. Primero como irritantes y luego como veneno para las células del cuerpo. Cuando la piel está expuesta a este gas, se enrojece y se quema y aparecen grandes ampollas que se transforman en dolorosas úlceras. Los ojos se hinchan y las personas afectadas se quedan ciegas a las pocas horas de exposición. Curiosamente, no siempre resulta mortal, pero deja a sus víctimas gravemente lisiadas. Novichok 5. Desde que el espía doble ruso Sergei Skripal y su hija aparecieran inconscientes en un banco en la ciudad británica de Salisbury, donde residían, los síntomas y las circunstancias de su situación sugirieron a los expertos que se había utilizado un gas nervioso contra ellos. Posteriormente, acontecimientos complicaron la situación cuando se hizo público que al menos 21 personas más habían resultado afectadas, entre ellas la más grave, un policía que atendió a los afectados en un primer momento, y que numerosas localizaciones estaban siendo analizadas, incluyendo un restaurante, un pub, la casa de los principales blancos e incluso el cementerio donde están enterrados algunos de sus parientes. Pronto se movilizaron tropas de las Fuerzas Armadas y por fin la primera ministra hizo público el tipo de agente utilizado y el país sospechoso. Una familia de gases nerviosos conocida como Novichok, desarrollada por la Unión Soviética al final de la Guerra Fría y por implicación rusa. Se afirma que este puede ser el agente nervioso más mortífero que existe y que sus efectos son entre 5 y 8 veces superiores a los del gas VX. Novichok, curiosamente, significa recién llegado o novato en ruso y engloba a un grupo de agentes nerviosos o neurotoxinas que se desarrollaron en la Unión Soviética en la década de los 70 y 80. Algunos expertos califican estas sustancias como las más letales que jamás se han fabricado. Es tan potente que puede matar en solo unos minutos a una persona. Y lo hace impidiendo que el organismo elimine un neurotransmisor llamado acetilcolina, lo que causa espasmos involuntarios en los músculos de todo el cuerpo. La persona acaba muriendo por insuficiencia respiratoria cuando los pulmones se llenan de fluido o bien por un fallo cardíaco. En los años 70 la Unión Soviética comenzó a desarrollar en secreto una serie de agentes químicos letales. Los experimentos acabaron 2 décadas después con la creación de varias sustancias que fueron llamadas genéricamente Novichok. Desde entonces está considerada como uno de los venenos más potentes que existen. Pero lo mejor de todo es que este agente nervioso fue diseñado con 3 objetivos. Ser indetectable por las inspecciones internacionales, superar el equipo de protección química de la OTAN, es decir, de nada sirven las máscaras antigás para frenarlo, y poder ser manipulado y transportado de forma segura. Por supuesto, Rusia asegura que nunca la ha desarrollado y desmiente que la tenga en su poder. Así que, como no ha sido registrada en ningún momento, es muy difícil saber qué cantidades tiene guardadas el gobierno de Vladimir Putin. Bueno, si es que la tiene. Hasta 1990 ni siquiera se conocía su composición. Ese año un científico ruso entregó clandestinamente una muestra a la agencia de seguridad alemana y un grupo de investigadores suecos logró su composición. De inmediato fue añadida a la lista de la ONU de sustancias químicas prohibidas. El Novichok engloba a varios agentes nerviosos, uno de ellos el A-230. Está considerado como la sustancia más letal del mundo, entre 5 y 8 veces más potente que el VX, como decíamos. Se fabricaron varias variantes y según medios estadounidenses, se aprobó su uso como arma química por parte del ejército ruso. Para el experto en farmacología de la Universidad de Reading, Gary Stephen, es más peligroso y sofisticado que el sarín o el VX y es más difícil de identificar. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el VX fue el agente usado para acabar con la vida de, como decíamos antes, de Kim Jong-nam, hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un. El Novichok, según los médicos alemanes, que la atienden, está detrás del envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, que a día de la grabación de este programa ya ha salido del coma que le provocó el ataque a su persona con esta sustancia. Y según comentan los equipos médicos, comienza a responder a estímulos verbales. Estos agentes nerviosos actúan con una extrema rapidez. Si una persona toca o inhala Novichok, los efectos se harán sentir de inmediato. Los síntomas pueden aparecer entre 30 segundos y 2 minutos después. Y ahí están las imágenes grabadas en el interior del avión, en la que podemos escuchar a Navalny retorciéndose literalmente de dolor. Cuando el Novichok se presenta en polvo, sus efectos tardan más en manifestarse. Los síntomas podrían tardar en dar la cara hasta 18 horas después del contacto.
Oh! diferente configuración en collar de perlas. Desgraciadamente, muy inestable.
¿Qué hace esa sustancia exactamente?
Si el cohete lo transforma en aerosol, cargarse a la gente de una ciudad entera.
¿En serio? ¿Y qué pasaría si se le cayera una bolita de esas?
Pues solo nos liquidaría a usted y a mí.
¿Cómo?
El gas inhibe la colinesterasa. En medio minuto impide que el cerebro envíe sus impulsos por la médula espinal. La más mínima exposición dérmica o inhalación y lo sabrá. Una punzada en su región lumbar indicará que el veneno ha agarrotado su sistema nervioso. ¡No mueva eso! Los músculos se bloquean, no puedes respirar. Los espasmos son tan fuertes que llegan a partirte la columna. Pero eso es después de que la piel se haya derretido.
Santo Dios.
En este momento uno querría tener a Dios de su parte, ¿verdad?
Los agentes Novichok actúan bloqueando las señales de los nervios a los músculos, por lo que causan el colapso de las principales funciones vitales del organismo. A la persona que ha sido envenenada con esta sustancia se le pondrán los ojos en blanco, se le comprimirán las pupilas y empezará a convulsionar y a babear. Después llegará el fallo respiratorio, el coma y la muerte. Según varios expertos consultados por la BBC, la acción letal de estos agentes se inicia con una ralentización del ritmo cardíaco y la obstrucción de las vías respiratorias, lo que conduce a la muerte por asfixia. Si una persona entra en contacto con algún agente Novichok, se le debe quitar la ropa de inmediato y lavar la piel con agua y jabón. También hay que enjuagarle los ojos y suministrarle oxígeno. Algunos de estos agentes nerviosos son líquidos y otros sólidos. También pueden presentarse en forma de polvo extremadamente fino. Para hacer más fácil y seguro su transporte, hay veces que se almacena dividido en dos ingredientes químicos menos tóxicos que no están incluidos en las listas internacionales de sustancias prohibidas. En cuanto se mezclan, producen el agente tóxico activo. Así es mucho más fácil poder transportarlo y entregarlo sin poner en riesgo a las personas que hacen el porte. Gas cloro, llamado también berzolita. El gas de cloro puede confundirse con el líquido usado para desinfectar baños y piscinas y purificar el agua. Nada más lejos de la realidad. La terrible sustancia es un vestigio del armamento químico letal que fue empleado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Apenas el gas de cloro se dispersa en el aire, quienes lo inhalan sienten el olor de pimienta y piña e inmediatamente un sabor desagradable a metal en la boca. La escalada continúa cuando el escozor en la garganta y en el pecho, en la piel y en los ojos, al invadir todo el sistema respiratorio, reacciona a la humedad de los pulmones donde se produce ácido clorhídrico. Este ácido quema a la víctima desde el interior hacia el exterior. Causa menos muertes que el gas mostaza o el sarín debido a que el gas cloro puede bloquearse con las máscaras antigás, aunque no muchos ciudadanos los tienen al alcance en el momento indicado. En 2007 fue usado en la guerra de Irak y en 2015 contra los combatientes kurdos también en Irak. Presuntamente, en enero y febrero pasado, el gobierno de Al-Assad bombardeó con cohetes y bombas de barril de gas de cloro a la población. Los alemanes fueron los primeros en usar a gran escala el gas como arma. Un 31 de enero de 1915, cuando luchaban contra los rusos en las inmediaciones del río Rauka, al oeste de Varsovia, dispararon una lluvia de 18.000 obuses llenos de bromuro de silicio líquido, también llamado T-Stoff. Se esperaba que el producto se vaporizara y fulminase al ejército zarista, pero el líquido se congeló y fue la vergüenza alemana en la batalla de Volimov. Después del fracaso del bromuro de silicio líquido, los alemanes pusieron el ojo en el cloro. Fritz Haber, un químico que llegaría a obtener el premio Nobel, trabajó en conjunto con las empresas IG Farben, las cuales producían cloro como subproducto de la elaboración de tintas Haber, cuya esposa, también química, se terminaría suicidando avergonzada. De los oscuros servicios que su marido brindó en la guerra, desarrolló métodos para descargar cloro gaseoso en el combate. Vino entonces la masacre de Ypres. Era un 22 de abril de 1915. En el norte de Ypres, en Bélgica, las tropas del Kaiser Guillermo II estaban apostadas en sus posiciones con unos 5.730 cilindros de cloro y a las 17.00 liberaron la verdosa nube sobre las trincheras francesas, haciendo que los soldados escapasen aterrorizados, dejando una franja vacía de 7 kilómetros, la cual no pudo ser aprovechada por los alemanes, ya que estos también temían acercarse y respirar el gas, por lo que más tarde dicha franja fue ocupada por refuerzos británicos y canadienses. Esa noche, en 5 minutos, los alemanes descargaron 168 toneladas de cloro contra dos divisiones francesas. El efecto del gas, que llegó a tener un frente de 7 kilómetros y la altura de dos hombres, desplazándose por el campo de batalla, fue devastador. Centenares de hombres entraron en coma o quedaron moribundos. Las tropas huyeron, dejando una brecha en la línea aliada. Los alemanes tomaron 2.000 prisioneros y se apoderaron de 51 piezas de artillería. Las muertes que llegó a causar esta gente son inciertas, aunque se habla de un número bastante superior a las 5.000. Después del éxito en la primera batalla de Ypres, los alemanes le cogieron el gusto a esto de emplear el cloro el mismo año. Un 24 de abril contra la primera división de infantería de Canadá, un 2 de mayo en las inmediaciones de Mostram Farm y un 5 de mayo contra los ingleses apostados en la colina 60, episodio sobre el cual informó la British Official Story. Y decía así: murieron 90 hombres por envenenamiento por gas en las trincheras. De los 207 trasladados a las salas de vendaje, 46 murieron prácticamente de inmediato y 12 tras largo sufrimiento. Se se sabe que pronto se crearon defensas contra el cloro, tan sencillas como paños húmedos que reducían el impacto de la sustancia, pues esta era soluble al agua, así se requería una concentración de 1000 partes por millón para que el cloro destruya el tejido pulmonar y sea letal. No era un arma eficaz para eliminar, pero sí para intimidar, pues los informes señalan que el miedo recorría las trincheras cuando, ante las miradas aterradas de los soldados, aparecía cada vez más cerca a la nube, cuyo color verdoso era sinónimo de estremecedores tormentos. Sobre el uso alemán del cloro, el teniente general Ferguson, comandante de la British Segundo Corps, afirmó indignado: "Es una forma cobarde de hacer la guerra que ni yo ni ningún soldado inglés aprobamos. No podemos ganar esta guerra a menos que matemos o incapacitemos a más enemigos que ellos a nosotros. Y si esto solo puede conseguirse copiando al enemigo en su elección de armas, no debemos rehusar hacerlo". De este modo, los ingleses también usaron cloro, y lo usaron más que ningún otro ejército, pues en las últimas fases de la guerra liberaron ofensiva tras ofensiva. No obstante, el primer uso británico de cloro se produjo en la batalla de Loos y resultó un fracaso absoluto, ya que el viento hizo que el cloro fuera a lugares vacíos del campo de batalla e incluso que una pequeña parte del gas regresase contra los mismos que lo habían lanzado. Y para finalizar, tenemos el agente 15. Una de las armas no letales más famosas. Su denominación química es bencilato de 3-quinuclidinilo, QNB. Esta arma alucinógena o psicoquímica sin olor va directo al sistema nervioso. Es usada por los ejércitos para inhabilitar a los enemigos. Supuestamente el nombre del agente 15 es la marca militar usada por el ejército de Irak. Al entrar al sistema respiratorio o al digestivo, causa confusión en el sistema nervioso central, lo que lleva a delirios y desestabilización de la mente. En grandes dosis puede causar la muerte. Este agente inspiró una película muy famosa, por lo que ya tenéis cierta edad, La escalera de Jacob, que muestra las consecuencias precisamente de este agente químico. Desde hace varios años, fuentes sirias han advertido de que el agente 15 fue usado en los ataques a Homs, aunque no se han encontrado demasiadas pruebas que permitan aclarar dichas acusaciones. El agente 15 fue señalado por causar delirios en 2013 cuando fue atacada Gouta.
Los agujeros negros se consideran la boca del infierno del universo. Lo que cae en ellos desaparece para siempre. Pero, ¿a dónde va? ¿Qué hay más allá de los agujeros negros? ¿El tiempo y el espacio también desaparecen? ¿O el tiempo y el espacio están conectados entre sí en un ciclo infinito, ¿Qué pasaría si todo lo que proviene del pasado estuviera influido por el futuro?
Tic-tac. 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 Tic-tac.
Turno de noche con Raúl Cassini.
Bueno, pues continuamos aquí en nuestro segundo bloque de nuestra noche de viernes. Y bueno, hoy la tenemos un poquito diferente. Porque, bueno, siempre normalmente tenemos a un colaborador. Ya sabéis, a Román, a Guillermo, tenemos bien a Estefanía Chaparro. Bueno, pues hoy tenemos dos invitados. Uno ya lo conocéis, que es nuestro queridísimo amigo, investigador, escritor, Guillermo Berman. Guillermo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Raúl.
¿Qué nos contamos hoy por aquí? ¿Qué tenemos de sobre las cábalas? ¿Qué has descubierto nuevo sobre la Torá?
Bueno, descubrimientos sobre la Torá, yo creo que son infinitos. Yo creo que siempre se tiene que hablar de descubrimientos en plural, porque uno nunca se queda solo, ¿no? Y tal y como aboga la Torá, el mundo en sí es una dualidad. Siempre hay un mínimo de dos para todo.
Ajá.
Bueno, lo que traigo hoy no es precisamente acerca de la Torá, sino que lo que yo traigo hoy es un gran invitado, ¿no? Que ya lo presentarás tú ahora más adelante, que también es todo un enigma, este señor.
Pues la verdad es que sí, Guillermo hoy lo que realmente nos trae es un contacto en común. Bueno, va a ser en común a partir de ahora, que espero que participe también ya con nosotros de vez en cuando, que nos cuente sus cosas, que esté con nosotros en esos programas 3, a 4, a 5 que hacemos en esas tertulias. Tenemos esta noche aquí a David Hernández, director de Grupo 7, el programa de YouTube Noche de Ánimas. Muy buenas noches, David. No sé si lo he dicho bien lo del tema del programa.
Muy buenas noches, bien hallado. Muchísimas gracias por haberme invitado, Raúl. Un placer estar aquí con vosotros y, como bien has dicho, espero repetir. Lo has dicho muy bien. Somos un grupo de investigación paranormal, nos llamamos Plano 7, y todos los jueves en YouTube, en nuestro canal, en directo, hacemos un programa que se llama Noche de Ánimas, y que os invito a todos a que os paséis por allí y le echéis un vistazo. De momento estamos recopilando mucho trabajo para la tercera temporada, que comenzará el 17 de septiembre.
Es decir, el jueves de
la semana que viene.
La semana que viene, el jueves. Ya tenéis la
tercera. El jueves de la semana que viene.
Tercera temporada, si no me equivoco, ¿no?
Tercera temporada de Noche de Ánimas.
Estupendo.
Ahora mismo, es más, luego os contaré un poquito lo que vamos a hacer ahora esta noche, pero ahora mismo me pilláis en Zaragoza. Así que luego os contaré a ver qué vamos a investigar.
Vale, de acuerdo. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco para que la gente que no te conozca, no sepa, no te voy a presentar yo, o sea, lo mejor es que te presentes tú mismo. ¿Quién es David Hernández?
Bueno, pues David Hernández es un loco apasionado del misterio desde bien pequeñito. Es marido, padre de tres niñas y tiene su trabajo y aparte se dedica a esto que le apasiona y le encanta, que es el misterio, la investigación, ya sea tanto crímenes como ufología, como parapsicología, para biofísica, cualquiera de estos temas me apasiona. Este grupo se creó hace ya 3 años aproximadamente, debido a que el grupo lo componemos 3 personas. Soy yo, que soy David, Miriam, que es mi mujer, y Guaji, que es mi compañero de curro. Guaji, desde aquí te mando un saludo. Pues nosotros, yo curraba mucho por la noche y nos gustaba mucho escuchar pues estos temas del misterio, pues ya sabes, Milenio 3 era en aquella época el auge de Milenio 3, que yo creo que a toda la persona que nos apasiona el misterio, Milenio 3 ha tenido un antes y un después, sí, en nuestras vidas. Y nos dio por decir, joder, pues vámonos a investigar. Yo ya había ido a investigar varias veces, pero sin... llamámosle ir de urbes, no investigar.
Vale.
Experimentar, ver el lugar, sentir ese miedo que te entra cuando llegas a un lugar nuevo y desconocido, porque por mucho que investigues, aunque diga la gente que no, ese miedo, esa barriguita que te sube para arriba y dices, ¿a qué me voy a enfrentar hoy? Eso es lo que apasiona. Entonces comenzamos yendo un día a nuestro sitio cumbre, nuestro lugar mágico, que no sé si lo conocerás, que es el Monte Abantos y Club del Niño Pedrín. ¿Lo conoces, Raúl?
No lo conozco. ¿Para qué te voy a engañar? Te podría decir, sí, me suena, pero no.
Es un monte mágico que hay en la zona del Escorial, donde supuestamente al construir el monasterio lo que hicieron es tapar una de las bocas del infierno. Y allí hubo un cruel asesinato de un niño, un violento asesinato, y se erige allí en pleno monte Abantos, en pleno monte mágico, se erige allí una cruz en honor a este niño que fue víctima del brutal salvajismo, como bien dice la cruz. Pues nos fuimos allá a investigar con nuestros dos móviles, una grabadora pequeñita que teníamos. Bueno, pues el hecho que después de la investigación lo pasamos muy bien y ya fue el momento de ponernos a analizar los audios, con la sorpresa de que bingo, psicofonía.
¡Ostras!
Primera psicofonía captada de un niño diciendo hola.
O sea, nada más y nada menos. O sea, un niño que te dice hola.
Efectivamente, así como lo has dicho además. Hola. Y digo, madre mía. Digo. Así que ya nos empezamos a interesar un poquito más y lo que hicimos fue, entre 4 o 5 amigos que éramos, juntarnos y poner dinero todos los meses para poder comprar equipo. Primer mes hicimos un gran desembolso y ya fue cuando empezamos a comprar grabadoras, sensores, tanto volumétricos como lumínicos, cámaras, etcétera.
Os tenéis que llevar bien
para
porque...
poder realizar...
Perdona que te interrumpa. Os tenéis que llevar bien porque esto, cuando hay un grupo de personas y hay dinero de por medio, la cosa se puede poner tensa en algunos momentos, lo digo por experiencia, aunque sean céntimos. Sí.
Yo por eso, el equipo que tengo, lo tengo desde el principio y oye, que alguno puede marchar por ciertas circunstancias, lo que tengo claro es que para ampliar el equipo hace falta mucha confianza, porque claro, yo creo que antes de formar un equipo hay que ser amigos.
Correcto.
Porque si no, como tú bien dices, hay muchos problemas. Más, muchos malos rollos. Ya sabes tú que en este mundo, por desgracia, en vez de echarnos una mano para ayudar a levantarnos, nos ponemos el pie encima.
Exactamente, nos ponemos el pie en el cuello y el que ayer era tu colega, mañana, sin venir a cuento, sin saber cómo ni por qué, es tu mortal enemigo.
Sí,
y tú te quedas como diciendo, otro, ¿pero esto qué es?
Y además te quedas sorprendido y dices, joder, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí?
Sí,
pues es eso lo que tiene el mundo del misterio. Y como bien todos sabemos, hay muy poquitos que puedan vivir de esto. O sea, que todo el mundo que esté, que nos escuche, y que yo les animo a que creen grupos de investigación, a que se animen, pero sí que deciros que de esto no vais a vivir. O sea, muy difícil.
Entonces, un muy, hobby, muy una pasión, como cualquier otra.
O sea, claro, como cualquier otra. Tienes que tener tu pizquita de suerte y un buen equipo. Y el equipo cuesta dinero. Bueno, pues a raíz de esa primera psicofonía empezamos a reunir material y decidimos hacer un grupo de investigación y colgar simplemente nuestros vídeos en YouTube. Colgábamos nuestros vídeos como podíamos, ya ven, yo creo que ni editábamos ni nada por aquel entonces, hasta que di con varias personas. Por ejemplo, en este caso, agradecer a Copérnico García, un investigador de Alicante, pues que le conocí y vi que él tenía un programa. Y me apeteció hacerlo y digo, oye, chicos, ¿por qué no hacemos un programa en directo? Pero no sé qué, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Y fue Copérnico el que me ayudó mucho para poder empezar. Y empezamos, pues, como un grupo de tres amigos que se lanzan al vacío. Empezó a buscarnos, empezó la cosa a subir y empezamos a tomárnoslo más en serio. Y entonces ya decidimos poner un horario, un programa, y ya quieras que no, ya tienes que obligarte esa semana a currar. Que en este caso no es obligar, porque si a mí me obligas a hacer matemática, pues a lo mejor sí que estoy obligado, pero esto que me apasiona, no. Entonces, así comenzó Plano 7. Y de esto hace ya, pues, dos temporadas. Vale, casi que, 2 años.
Que hay que recordar porque el programa vuestro en YouTube es en directo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, es en directo. En
directo. Riguroso directo.
A las 10:30, en directo. Ahí estamos dando el callo, en, o sea, directo.
Los jueves, lo David, como diría es, que él, perdona, David, como diría que él, está los jueves en tiempo real.
En tiempo real.
En tiempo real.
Eso es. Allí tenemos el chat, que está todo el mundo con nosotros en tiempo real, saludamos a la gente en tiempo real, y luego nuestro programa, lo que solemos hacer normalmente, porque para explicaciones, para temas científicos, para temas de lógica, hay demasiados canales ya, sí, suficientes como para que aprendas bien una historia de un lugar, una tragedia de un sitio. Nosotros lo que hacemos es mostrarlo a la gente. Mostrarle dónde hemos estado, las pruebas que hemos realizado, el lugar in situ, digamos. ¿Sabe? Y en eso se basa nuestro programa. Luego tenemos otra sección, porque a nuestro compañero Guaji le gusta mucho la criminología. Tenemos otra sección que se llama Mentes Perversas, en la cual tratamos asesinos en serie, crímenes sin resolver, todo este tipo de cosas. Y luego también tenemos nuestros programas especiales, que son entrevistas a gente que nos interesa mucho aprender de ellos. Porque yo digo que en este mundo nunca se termina, pues, o sea, nunca nadie puede decir que lo sabe todo. Siempre se aprende más, más y más. Yo, por ejemplo, que desde aquí mando un gran saludo y un abrazo a mi amigo y maestro Pedro Amorós, un saludo desde aquí. Pedro me ha enseñado todas las bases para poder llegar a ser un buen investigador. Y aún así, Pedro todavía no las conoce todas. Así que no te digo nada.
Sí, sí. No, pero creo que, o sea, el programa vuestro está interesante porque, claro, no es lo mismo. Yo me siento aquí en el estudio y cuento cosas que la gente puede o no puede creer. Son dos mundos diferentes, la radio y la televisión, porque aunque sea YouTube, lo que hacéis es televisión pura y dura, además en directo. Y estáis mostrando a la gente el sitio donde habéis ido a investigar in situ. Es decir, vosotros hacéis temas de investigación, no sé, si creo que incluso habéis hecho alguna vez algo de alguna prueba de aislamiento.
Sí, claro. Es una de nuestras especialidades. Pero como bien dices, claro, nosotros, yo lo que hago en el programa, durante el programa en directo, si tengo que dar información extra sobre el lugar el que hemos ido a visitar, la doy porque me hayan preguntas en el chat o por cualquier otra cosa. Pero nosotros lo que hacemos normalmente es dar esa información en un vídeo que grabamos allí mismo in situ. Entonces te estoy dando la información de ese lugar en ese mismo lugar.
Claro.
Que muchas veces nos llevamos alguna sorpresa que es alucinante. Por ejemplo, esta tercera temporada ya tenemos varias cosas que, pues eso, por eso le llamamos misterio, porque no sabes por qué.
Claro, evidentemente.
Y luego, referente a los aislamientos, hemos realizado siempre aislamientos y en la segunda temporada nos dio un giro de vuelta a la cabeza y decidimos hacer unos aislamientos un poquito más agresivos. Entonces, creo que, no sé si lo habrá hecho alguien, pero yo verlo por ahí no lo he visto, que hemos sido los pioneros en hacer aislamientos con antifaces. Para, de esta manera, agudizar más otros sentidos, no solo el de la vista. Porque nosotros hacemos los aislamientos a oscuras, con las cámaras en night shot. O sea, no vemos nada, pero sí que, aunque sea el simple pilotito rojo de la cámara grabando, sí te da luz, te da un poco de luz. Sí, sí. Entonces, cada vez que escuchas algo, siempre estás agudizando la vista, siempre estás a ver si ves algo. De esta manera, lo que hemos hecho es agudizar un poquito más el oído y el tacto. Y la verdad que funciona.
Claro, incluso me imagino que en alguna ocasión incluso se agudizará incluso el olfato. No sé si habréis podido notar algún perfume, algún olor característico que también va muy vinculado a las apariciones.
Para esta tercera temporada, que lo veréis en uno de los primeros programas, hemos estado investigando en un lugar en el cual hemos llegado a la espadaña de la iglesia, porque solo quedaba la espadaña en pie, el resto estaba derruido, y hemos percibido 7 personas del equipo, entre ellos uno, que es un gran escéptico, que se me ha, que le mando un saludo desde aquí, olor a incienso de cura, pero como nunca lo he olido. Y sí, nos metimos por dentro, intentamos investigar si había alguna planta que se pareciera a algo, o al olor de ese que desprendía. Imposible. Ya no volvió a oler a incienso en toda la investigación.
O sea, estabais allí como si estuvieseis en plena Semana Santa. Y el niño con el incensario al lado.
Como si estuviera el obispo ahí con su... con el humo ahí, de un lado para otro. Fue alucinante. Y ahora, esta tercera temporada, ya lo hemos hecho un poquito más agresivo.
A ver, decirme ahora, agresivo.
Esta tercera temporada nos hemos metido con los aislamientos extremos. Y es, bueno, que me meten, porque son unos cabrones, me meten en los sitios con un arnés y con cámaras de visión nocturna, ¿vale? Pero yo solo veo a través del visor de la cámara.
Sí.
En visión nocturna. Y tengo una grabando, 2 grabando hacia donde yo me dirijo y otra grabándome mi cámara. Y es muy complicado meterte por sitios así que están derrumbados, que están con mucho escombro en el suelo, solo mirando a través de la cámara. Ahora claro, sí que te digo que es terrorífica la sensación.
Es lo que te iba a decir, porque eso es muy de lo que hemos visto en muchas películas de terror. Eso que ves una cosa por la... protagonista, ve una cosa por el visor, quita la cámara, no lo ve, pone otra vez la cámara y por el visor se ve la aparición, tal. O sea, es más o menos lo mismo. Pero lo está diciendo ahí en directo, en vivo. Bueno, en el momento de la grabación, claro.
Espero, ojalá, un día poder captar eso. Ahora sí que te digo que, por otra parte, no lo quiero tampoco, porque es como... ¿ves? Esto de las investigaciones... uy, ojalá lo grabara, pero claro, en ese momento está diciendo, como tú bien dices, miras por el visor, no está, ¿no? O sea...
El día que se ocurra, que te pille acompañado o que la cámara tenga otro para tú poder salir corriendo con más facilidad.
Sí, sí, a salir corriendo, como bien dices. Es que hay muchas veces que el misterio te sorprende a ti, no tú al misterio. Pues nosotros vamos buscando el misterio, pero él es el que nos encuentra a nosotros. Porque como bien dice el maestro, el misterio son las 3 S, y es esquivo. Bueno, te lo digo luego según avancemos la entrevista.
Vale, vale.
Espontáneo y esporádico. Esquivo, espontáneo y esporádico.
Las 3 S.
Esas son las 3 S.
A mí me vas a permitir.
Dime, que estás muy callado. Venga.
No, a mí. No, 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 pero es que precisamente os iba a decir el por qué estoy tan callado. A mí me vais a permitir que diga que a mí esta entrevista me está empezando a dar miedo. Y os voy a decir el por qué. Porque me está llevando a un tiempo atrás, que ya ha mencionado David al inicio del programa, que es precisamente el de Milenio 3, el que todos recordamos como esa mítica emisión del misterio por radio. Y es que estoy escuchando a David, y bueno, sobra mencionar que Raúl, por supuesto, una voz de radio pura y dura, pero es que estoy escuchando ahora a David, que se está sumando a tu voz, y es como si estuviese reviviendo un programa de Milenio 3, porque es que David es un gran comunicador, ¿vale? Tengo que mencionarlo porque es la realidad. De hecho, una de sus mayores virtudes es ser un gran comunicador y lo podéis ver cada jueves en directo a las 10:30 de la noche, en Plano 7, ese arte que tiene a la hora de retransmitir, de ir comunicando. Habéis escuchado ahora mismo, yo creo que todo oyente está escuchando cómo David está narrando la historia, cómo empezó todo, a qué se dedican, y estamos todos dentro de esa película. Entonces, a eso me refiero, a que empieza a darme miedo el hecho de estar dentro de esa película. Y en mi caso, muy concreto, es que yo cada jueves estoy ahí también. Es decir, cada jueves estoy yo con mi mujer y con mi hijo Limoncito, que aunque todavía no sabe hablar, pero sabe reírse, sabe aplaudir cuando ve a David en la cámara, a Wahi, a Miriam y a todo el equipo que hay detrás. Y lo que sí que me gustaría mencionar es que David se ha dejado muchísimas cosas en el trastero en cuanto al programa en sí, ¿vale? Porque cabe recordar que el programa Plano 7, él ha mencionado que suele entrevistar a personas, pero ojo, ¿qué tipo de personas, no? Yo creo que las grandes celebridades del misterio en este país han pasado por Plano 7 o están por pasar. por no mencionar Pedro Amorós, como dice él, el gran maestro del misterio, Copérnico García, Miguel Ángel Pertierra, habitual en Cuarto Milenio, cuentan con los aplausos y con las visitas asiduas de Pablo Fuentes, Nacho Sevilla, Clara Tahoces. Estamos hablando de que es un programa que a priori puede sonar a la mayoría de las personas como desconocido, pero que en él participan personas de lo más conocido que pueda existir en el mundillo del misterio. Yo creo que por excelencia el programa de referencia siempre será Cuarto Milenio, pero es que resulta que las personas que trabajan junto con Cuarto Milenio también se pasan por el programa de Plano 7. Es decir, no es que uno se vea en un entorno completamente desconocido, ¿no? En un programa en directo en YouTube donde hay un chat de entre 80 y 140 personas, donde todos son una piña, son una familia, porque también hay que mencionarlo, que yo me enganché a Plano 7 al final de la temporada 1 con el programa precisamente del Niño Pedrín. Y hoy por hoy, la temporada 3, después de casi dos años y medio, sigo enganchado y he visto cómo esa familia ha ido creciendo, cómo hay un apoyo mutuo entre todos, cómo Plano 7 incluso se dedica a obras benéficas, ¿vale? O sea, ha habido personas dentro del grupo Plano 7, dentro de toda esa familia en el chat, que ha ido donando dinero para proyectos en África, entre otras cosas. O sea, te paras a pensar y realmente no es solamente un programa de misterio, sino que es un programa que une, ¿no? Y ahí entra en juego otra vez algo que voy a mencionar, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Cuando el Dios de la Biblia se dice que es uno, ¿no? Dios es uno. Pero esa traducción de uno, que en hebreo se dice ejat, no es correcta, sino que es unidad. Dios en sí, el Dios del que habla la Biblia, no es uno, sino que es unidad. Y eso es precisamente lo que plantea Plano 7, que no es un programa, sino que es una unidad. Es un concepto que lo que hace es unir a personas del mundo del misterio o interesados en ese mundo, pero encima plantea también, mediante invitados escépticos en algunos casos, que pueden plantear explicaciones lógicas a cosas que nosotros vemos como algo sin explicación, ¿no? Y eso es precisamente lo correcto, ¿no? Es decir, tenemos un misterio, ¿qué ha podido pasar aquí? ¿Qué tenemos que descartar? ¿Qué no se puede descartar? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Y para eso están también los invitados que van acudiendo al programa. Por no mencionar ya a mi gran amigo, que lo considero un gran amigo, Guaji, que nosotros, bueno, siempre se suele decir que las relaciones a distancia no funcionan. Plano 7 demuestra que las relaciones a distancia funcionan. De hecho, tanto yo mismo he viajado a Segovia para visitar a Plano 7, con los que estuve en un programa, como otras personas que también han acudido desde otros puntos de España, como personas que están en otros puntos de España y Plano 7 ha acudido a ellos. O sea, es decir, aquí se ha generado un programa, una bola a nivel nacional y que además también cuenta con colaboradores a nivel internacional. De hecho, tenemos a Gianco Alegría, grandísimo colaborador de Plano 7, siempre a pie del cañón, que está en México, en Yucatán, Mérida, que, por ejemplo, entró en un programa en directo desde la Noche de los Muertos, corrígeme David si no se llama así en México, ese sí. Gran día conocido en México, el
no me acuerdo cómo se llama, sí, pero tenía un nombre, pero sí nos enseñó la tradición de la noche de ánimas allí en México
en directo. En México, en directo, y fue algo tan espectacular que es que hubo lágrimas entre las personas que estaban en el programa. O sea, que es que algo que no se puede medir ni calcular con palabras como para poder plasmarlo aquí, ¿no? Así que invito a todo aquel de verdad que se interese por el mundo del misterio, se pase un jueves noche por allí y os advierto, eso sí, pero os advierto, de que es una droga. Quien llega una vez a Plano 7, quien se planta un jueves allí, vuelve un jueves tras otro y cualquier plan que tenga para ese jueves, incluso turnos de trabajo, los cambia con tal de poder ver Plano 7 en directo. Garantizado.
Ya a colación de lo que ha dicho, bueno, primero gracias por lo que ha dicho al principio sobre el tema, la voz de la radio y no sé, lo veo un poco pretencioso pero lo que sí me ha llamado la atención lo que ha dicho, y es verdad, lo he observado yo, porque, a ver si alguno tenía la respuesta, los programas, especialmente los de misterio, tienen esa capacidad de unir a la gente, tanto a los equipos que hacen el programa, como sobre todo a esa capacidad de hacer comunión con los espectadores o los oyentes, que no se consigue en otro tipo de programa. O no sé si porque como somos una especie, hombre, aparte, los locos de estos temas, y estamos un poco al margen del fútbol y los deportes Y las noticias de economía y demás, pues hay en nuestro sitio de reunión, donde estamos con otras personas afines a nosotros, que no somos tantos.
Estoy la de vida acuerdo en contigo. Sí, antes de comenzar, espera, Guillermo, lo primero, agradecerte las palabras. Muchísimas gracias, Guillermo. Ya sabes que tú también eres parte del Plano 7. También agradecer que ha habido alguno por ahí, pues quiero agradecer también a colaboradores que han estado en esta segunda temporada, como mi gran amigo Álvaro Martín, de Misterios en Madrid, a Tessa Romero, Paco Quevedo, Manuel Jesús Segado, de Jaén, y muchos agradecimientos desde aquí a mi gran amigo Nacho Sevilla y Pablo Fuentes, que son los que han estado aquí al pie del cañón, ayudándonos día tras día y hora tras hora, y se lo agradezco de verdad. Y ahora ya, si quieres, te contesto a por qué unen estos programas. Pues creo que estoy en la misma lógica que tú. Creo que es complicado encontrar a gente que le guste el misterio y que lo pueda decir y pueda contar y pueda mandar sus fotos y pueda mandar sus audios. Entonces, eso hace una unión en la que todos confiamos en todos. Y sabemos que si, vamos, por suerte o por desgracia, ya sabemos que este mundo está lleno de mucha gente muy rara. Hay mucha gente muy farsante, así lo voy a decir, con muchos bulos. Y de esta manera lo que hacemos es aprender con la gente y darnos cuenta de que en realidad las personas que estamos ahí sabemos que no nos vamos a mentir unos a otros. Y eso en este mundo es muy importante.
La verdad es que tiene toda la razón. Bueno, y aparte de... Yo me he dado cuenta, o sea, los que estamos aquí y no me hablo por lo que nos ponemos delante del micro o de la cámara, que eso ya se sobreentiende, pero sí es cierto que los que están al otro lado escuchándonos, viéndonos, poniendo sus comentarios... son gente que se plantean cosas, tienen inquietudes, se cuestionan el mundo que tiene alrededor, se cuestionan el periódico, se cuestionan el telediario, que en otros sectores, por así decirlo, de sociedad, no lo ves. Que, ojo, es un arma de doble filo, porque yo, personalmente, hay veces que dice, ojalá fuese una persona normal y fuese feliz saliendo del trabajo, cogiendo mi cerveza y poniéndome a ver el fútbol. Y estaría más tranquilo, es como... Como decía Cifra en Matrix, la ignorancia es la felicidad. Porque hay muchas veces que aquí te pones a investigar, te pones a mirar cosas y dices, madre mía, qué tranquilo estaría yo en otra circunstancia. No sé si alguno de vosotros lo ha pasado.
Que hay algo en común. Si creo que hay algo en común que une a todos los apasionados del misterio, lo definiría en una palabra: inquietud.
Correcto. Ahí no podía estar yo más de acuerdo. Y
yo creo que es la base que nos mueve, la inquietud.
Algo que me vino a la mente respecto al misterio, ¿no? Y es que la vida misma es un misterio y la esencia de la vida es un misterio. Con lo cual, el misterio siempre nos va a mantener unidos, porque yo creo que es una de las pocas cosas que mantienen a la humanidad en vilo, ¿no? Es el misterio de la propia vida en sí. Entonces, partiendo de la base de que la propia vida en sí sigue siendo un misterio, imaginaos dentro de la vida lo que viene a ser el misterio. Es algo que te une sí o sí. Fíjate que cada jueves cuando uno acude al programa, ¿no? y ve los aislamientos, los asesinos en serie que presenta Wahi de manera magistral, el Messi de la criminología, cada vez que uno acude al programa, puede ver que en el chat hay personas escépticas, hay personas ateas, escépticas, pero de una manera rotunda. Sin embargo, cada jueves están ahí. ¿Por qué? Porque saben que puede que algún día salgan de esa incertidumbre, de ciertas incertidumbres, y digan, oye, he dado por fin con un programa que de verdad a mí me deja perplejo porque no le encuentro explicación desde mi punto de vista de escéptico, ¿no? Y eso es una de las curiosidades que, y además que se hace con mucho respeto, es una de las curiosidades a mencionar, porque todos nosotros alguna vez hemos sido escépticos en algo muy concreto, ¿no? No puedo creerme que esto sea así, así, así. Entonces uno empieza a indagar. Y si uno tiene que pegarse un año entero indagando para salir de esa duda, una de las cualidades del ser humano es precisamente aprender, filtrar, cerciorarse y sentir esa plenitud a la hora de descubrir un misterio, sea de la índole que sea. Y eso es precisamente otra de las cosas que presenta Plano 7, y de ahí que a mí me hacía muchísima ilusión tener aquí a David también, que pudieras interactuar entre vosotros, que David se sume también incluso a más programas, porque temas hay para rato y solamente quería añadir eso, ¿no? Que la vida en sí es un misterio y si los apasionados por el misterio nos pueden sacar de dudas en cuanto a algunos misterios, pues imaginaos la alegría que nos llevamos, ¿no?
Claro, y aparte lo que tú decías, es cierto que el misterio incluso atrae a los escépticos, a los ateos, como tú dices. Incluso nosotros mismos, según qué casos, llegamos a ser, o hemos llegado a ser escépticos. Yo, sin ir más lejos, ahí está maldita hemeroteca, como la página de Facebook. Fui muy escéptico al principio con el tema del coronavirus, y ahí están los programas de final de 2019. Y bueno, pues al final, conforme vas viendo cómo los acontecimientos se van desarrollando y vas investigando, pues dices, bueno, pues aquí en esta parte estaba equivocado, en esta a lo mejor estaba más acertado también, porque había predicciones que yo hacía que al final se han cumplido, pero es cierto que yo al principio era un poco como Bolsonaro. Yo era de los que decía, cuando estaba todavía allí en China, era de los que decía yo que era una gripecita, y al final tienes que acabar abdicando. Y creo que es un poco la esencia de los que nos movemos en este mundillo, que sabemos reconocer los errores, o sabemos, mejor dicho, reinventarnos y reconducirnos y decir, bueno, pues aquí estaba, puede ser que estuviese un poquito más equivocado, pero retomo o continúo investigando por esta línea. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí. Bueno, David, si me permites ahora, sobre todo respecto a eso, ¿no? El salir de ciertas dudas, como tú dices, que al principio uno pensaba que era una gripecita, al final se ha convertido en una pandemia mundial. También sucede, se ha visto en plano 7, que ha habido, por ejemplo, alguna presentación de una psicofonía en la que quizás la mayor parte del chat estaba de acuerdo en que decía una cosa concreta, y había otra parte que decía, bueno, eso es un ruido de una moto, de un coche, de vete a saber, de un crujido de una madera. Y para eso, sin embargo, también existen personas de las que uno puede tirar, y es lo que hace precisamente David, Wahi y Miriam, que es, cuando tienen una psicofonía muy concreta, tirar, como él dice, de un maestro, ¿no? Como puede ser Pedro Amorós. Entonces, el concepto de compartir ciertas vivencias con otras personas que tienen quizás una experiencia distinta o mayor a la de uno mismo, es fundamental. Es decir, voy a enviar esta psicofonía a alguien que de verdad me la puede descifrar porque tiene el aparataje técnico suficiente como para sacarnos de dudas, ¿no? Y eso es importantísimo. El primero, ser escéptico, y luego, pues, mediante uno puede ir formulándolo de una forma más profunda e ir averiguando realmente qué hay detrás, salir de dudas, ¿no? Salir de dudas es importantísimo. Y ahora tiene David una responsabilidad mayor, que lo voy a mencionar aquí también, que David va a ser ahora el presidente del SEIP, de la Sociedad Española de Investigación Parapsíquica, en su zona de Segovia. De hecho, eso ahora es una responsabilidad mayor porque con más motivo tienes que ejercer ahora una rigurosidad a la hora de la investigación especial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchísimas personas lo esperan, ¿no? Sí que es cierto que hay muchísimos farsantes en este mundillo, ya lo ha dicho David, pero también hay muchísimas personas que se lo toman muy en serio, para los que sin duda es un hobby porque no viven de ello, pero es un hobby como puede ser el hobby de la pesca para gente que le guste pescar. Se lo toma en serio, lo lleva de forma rigurosa y sobre todo con los instrumentos y la indumentaria necesaria.
Claro.
Vale, solo quería corregir una cosilla. Sí. Presidente de la SEIP, en general es de mi gran maestro Pedro Amorós, y lo que sí, a partir de ahora, soy coordinador de la SEIP en Segovia. Vamos, digamos que abrimos una sede en Segovia de la SEIP. Así que a partir de ahora, pues, espero que a la gente de Castilla y León le apasiona el misterio y lo sé, empiece a salir un poquito del armario, como digo yo, y a ver si empezamos a montar algunas convenciones por allí, por Segovia, porque por Segovia hay muchos lugares mágicos, misteriosos y maravillosos.
Vale. Un apunte que quiero hacer, porque fíjate cómo hemos empezado hablando al principio, cuando tú decías lo de a cuando se monta el grupo, que hay que hacer una aportación para el tema del material, que te dije yo, ojo, que eso hay que tenerlo atado, que después vienen los problemas. Creo que aquí a los tres nos ha pasado eso de tener tu compañero o amigo tal, y de repente, de la noche a la mañana, se convierte en un mortal enemigo, ya no sabes por qué. Pero sin embargo, el misterio tiene otra parte muy bonita, y es que colaboramos entre nosotros, gente que estamos a kilómetros de distancia, que no nos conocemos, pero a través de un contacto del otro, o simplemente he visto tu trabajo, me pongo en contacto contigo, y si quieres colaborar conmigo, yo colaboro contigo, y en realidad es una comunidad. Una comunidad en la que, por regla general, nos ayudamos unos a otros. Porque lo que queremos es, no, o creo yo, en la mayoría de los casos, no es dinero, ni fama, ni notoriedad, sino investigar y aprender, sobre todo.
Nunca, 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 nunca deja de aprender en este mundo del misterio, nunca. Pero como bien dices, lo que queremos, a lo mejor, o lo que buscamos, es dar a conocer que esto que estamos haciendo, que esta, este mundo que a ellos les parece tan raro, no es tan raro. Y que cuando tú te vas a una investigación y crees que has sacado conclusiones, llegas a la cama y al día siguiente tienes más preguntas todavía. Entonces, eso es inquietud. De otra manera, como tú bien dices, ¿y por qué? Bah, qué más da. Me voy a sentar en el sofá con una cerveza a ver el fútbol.
Y ya está, y el tipo más feliz del mundo.
Ahí le has dado.
Yo creo
que has hecho una metáfora muy buena con lo del fútbol.
Muchas gracias. Pero yo, la verdad, yo, o sea, yo he tenido épocas, ahora no, pero es cierto que yo he tenido otra época en el pasado que yo decía, joder, ojalá yo tuviera esa capacidad de salir del trabajo, llegar a la casa, sentarme en el sofá con la cerveza, ver el fútbol, ¡paf! Y desconectar de todo, no sabe nada ni del periódico, ni de noticias, ni está preocupado por otra cosa, de si Messi marca o no marca.
Y escucha, y yo lo compagino, me gusta el fútbol mucho, soy amante del fútbol. Claro, no todo es fútbol en esta vida.
Exactamente.
Que algún día hablaremos de los misterios del fútbol en Plano 7, Noche de Ánimas, en esta tercera temporada. Que tengo un programa por ahí especial que a la gente del fútbol le va a resultar muy, muy interesante.
Vale. Imagino que contaréis el caso del equipo entero que cayó fulminado en África por un rayo en pleno partido. Lo conocéis, ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí, lo conocemos.
Oye,
y algunos casos que os van a sorprender.
Vale, vale.
Hablando de deporte y ahora que también esto se emite en Sport Direct Radio, una cuestión, yo creo que los dos conocéis al hombre más veloz del planeta, ¿sí?
Sí, sí, sí. Mr. Usain Bolt.
Bueno, pues a mí me han dicho, yo no sé si quieres contar esa pequeña anécdota, a mí me han dicho que hay un periodista reportero del canal Telemadrid que ha batido el récord en 100 metros lisos una noche que fue con ustedes de investigación. ¿Eso es cierto o es mentira? Que por cierto,
le mandamos desde aquí un fuerte abrazo a Roberto Macedonio, que es reportero de mi cámara y yo. Y sí, Roberto estuvo a punto de batir la marca de Usain Bolt y había viento en contra, no digo nada.
¡Ostras! Madre mía. O sea, entiendo que se llevó un susto bueno, ¿no?
Fue, pues mira, habíamos participado ya para Telemadrid, para mi cámara y yo, en un programa con Paz Llamas, que también le mando un besazo desde aquí a Paz, un beso Paz. Habíamos participado con ella y Paz lo pasó bastante mal. Y nos dijo, me llamó un día, oye, mira, que hay un compañero que quiere también haceros otro reportaje. Digo, vale, estupendo. Lo que pasa que yo a Paz la llevé a un sitio abierto, un sitio más tranquilo. Y sin embargo, Roberto me pidió desde un principio, como él me dijo, además me lo dijo, estas fueron sus palabras. Digo, ¿pero qué quieres? ¿Un lugar un poquito más tranquilo? Caña. Yo quiero caña. Digo, vale, pues vas a tener caña. Entonces nos citamos en el convento trapense de Aldehuela, en un lugar que hay por Madrid, a investigar con él. Nos metimos en una de las túneles, porque hay cuevas hacia abajo, nos metimos en una de las cuevas a realizar una rueda psicofónica y escuchamos unos pasos clarísimos. Ahí fue el primer sprint casi de Roberto, que dijo, yo me voy de aquí. Entonces terminamos la rueda psicofónica y nos fuimos. Pero luego, no más, le engaño y le pongo a hacer un aislamiento en plena capilla, pero acompañado con mi compañero Guaji. Y pasó muchísimo miedo en ese aislamiento. Creo que a Roberto no se le va a olvidar nunca.
Vale, una pregunta
estuvo muy bien.
Una pregunta ya que te quiero hacer, ya que he hablado del aislamiento, que hacéis aislamiento, que ahora lo que tú me comentas, los aislamientos más extremos con el tema del antifaz y demás. Una pregunta. ¿Qué parte crees tú que hay de real en las sensaciones que se perciben en los aislamientos y qué parte hay de sugestión? ¿O está la cosa mitad-mitad? ¿Hay momentos, hay algunos aislamientos que todo es sugestión? ¿Hay aislamientos en los que todo es real? ¿Qué conclusión sacáis vosotros?
En un principio es complicado, ¿vale? Porque todo depende de la persona. A ver, yo te voy a poner mi situación. Yo sugestionarme ya muy poco, las cosas como son. Ya, como digo yo, son horas de vuelo, después de tantos y tantos y tantos, en tantos lugares distintos. La verdad que sugestionarme creo que no me he sugestionado nunca. Salir pitando, sí. Oír pasos claramente detrás mía, por supuesto. Pedir que peguen portazos, no haber aire y pegar portazos, por supuesto. Notar que a una compañera, esto fue en Jaén, en el castillo del Berrueco, que a mi compañera le han estado tocando el pelo, por supuesto. A mi compañera Isa, que desde aquí le mando un besazo también, le han estado tocando el pelo, lloró como una magdalena, y deciros que después de terminar su aislamiento y antes de comenzar la rueda psicofónica, que la íbamos a hacer todos juntos, acabó vomitando.
¡Ostras!
Fue algo que le chupó, algo la chupó entero. Decirte que a mí me han tocado el dedo, me han tocado la cabeza. Entonces, por mucha sugestión que tengas...
No, sí. Hasta ahí
te han tocado el dedo.
Te entiendo, ¿no? Porque yo cuando me refiero, por ejemplo, al tema de sugestión, es decir, cuando hay algo físico, cuando tú escuchas unos pasos, cuando tú notas como a mí me ha pasado en mi casa, en una época había una serie de circunstancias, estaba mi mujer ingresada, estaba chunga... Y estaba yo tapado, era invierno, o sea, y notar como una mano, plaf, se posa en el edredón hasta que te toca. Claro, tú te quedas quieto, o sea, no tenía miedo porque tenía claro quién podía ser. Y claro, yo me quedé quieto y digo, bueno, ha podido ser al movimiento y se ha escapado una burbuja de aire y ha bajado el edredón. Pero claro, cuando 15 segundos después el edredón hace fuf y sube como cuando te han quitado la mano... Dice, esto está pasando de verdad, no es sugestión. Yo cuando te decía el tema de sugestiones, por ejemplo, las sensaciones. Eso de, ¿hay alguien detrás? ¿No lo hay? ¿Me lo estoy imaginando?
Sí, ¿está
realmente ahí? Sí. Ahí es donde yo quería llegar con el tema de la sugestión.
¿Y ponerte un antifaz?
Eso ya tiene el culmen ya, del terror.
Y pensar, o sea, ahí es que estás notando a alguien respirando en tu oreja.
Uf.
Y dices, no me lo puedo creer, de verdad no me lo puedo creer. O sea, son sensaciones que luego, ¿ves? Yo, por ejemplo, en mi caso, joder, ¿cómo lo he pasado? ¿Qué mal lo pasé en este aislamiento? ¿Qué mal? Uf, que casi me levanto, que casi me quito el antifaz. Luego me veo, sin embargo, en las imágenes, y mi reacción no es como yo me imagino por dentro. Luego estoy mucho más sereno, digo, uy, ¿qué pasa? No, pero en realidad por dentro es una sensación que te sube desde los tobillos hasta la nuca y de la nuca hasta abajo. Y dices, hay momentos en los que piensas, ¿qué cojones hago aquí?
¿Quién me manda a meterme en esto?
¿Qué cojones hago aquí? Sí, sí, ha habido una vez en León, cuando estuvimos en León, en el balneario de Caldas de Nocedo, que tuve que llamar por cualquiera de los compañeros y no pude terminar el aislamiento porque fue alucinante. Las sensaciones que viví allí son alucinantes. Son tan, tan extrañas que yo desde aquí invito a si alguien, porque nosotros viajamos mucho, mira, ahora mismo, como bien te he dicho, estamos en Zaragoza, si alguien quiere algún día ver que esas sensaciones que nosotros mostramos en el programa no son para nada falsas, que se venga con nosotros una noche de investigación y yo le prometo que yo le hago un aislamiento, le realizo un aislamiento, todo monitorizado, todo grabado, y que me cuente él las sensaciones que vive.
Que lo va a flipar. Por ejemplo, es que yo no sé si yo me atrevería al tema de un aislamiento, porque yo soy de los que me pasa por temporada, que creo que nos pasa a todos, que por la noche te levantas a beber agua y hay veces que atraviesas la casa entera a oscura y otras veces que no sé por qué vas encendiendo luces corriendo, llegas a la cocina, bebes agua y empiezas a ir a la cama y vas apagando luces corriendo porque la oscuridad te persigue. O sea, entonces yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser un aislamiento como tal, y más como ahora tú lo dices, con un antifaz totalmente a oscura en un sitio abandonado. O sea, ahora mismo por la mente se me pasa algo terrorífico. Y único también.
Para que veas lo que es, se pasa mal, pero ahora mismo estoy deseando, como bien os he dicho, estamos en Zaragoza y esta noche nos vamos al sanatorio de Agramonte.
Toma, nada más y nada menos. ¿Qué sanatorio es ese? Para poner en contexto a quien no lo sepa, como por ejemplo yo.
Es el sanatorio de Agramonte, está en la Sierra del Moncayo, en Zaragoza, ¿vale? Y es un sanatorio de tuberculosis. Se comenzó a construir en 1920 y tardaron 10 años en construirlo, hasta 1930, pero en un principio la edificación se construyó como un centro turístico para dar vida un poquito a lo que es la Sierra del Moncayo y que la gente con dinero, porque ahí los alojamientos eran para gente con bastante poder adquisitivo.
Sí, perdona que te interrumpa un momento, pero la Sierra del Moncayo ya de por sí ya es un sitio ya peliagudo del tema del visto del punto de vista del misterio, si no me equivoco. Ojo.
Efectivamente, efectivamente. Pues esto era como un complejo resort, digamos, vale, allí en plena montaña, para los que tenían pasta, poder ir a pasarse allí unos días en plena naturaleza. Claro, tras estallar la guerra civil en el 36, se paraliza y queda abandonado. Y el 17 de agosto del 38, si no recuerdo mal, ya da paso a ser sanatorio. En este sanatorio, según he podido confirmar, solo ha habido dos muertes dentro de él. Cuando ha sido sanatorio, o sea, que ha sido un sanatorio con bastantes sanaciones. Ha sido un sanatorio muy bueno, muy bueno. Lo que sí, hay un montón de leyendas que rigen sobre este sanatorio, como apariciones en su cementerio, porque tiene su propio cementerio allí. Vale, como apariciones en la cocina, como rituales que se han hecho, magia negra, misa negra, porque muchas veces los lugares quedan impregnados, pero no por las catástrofes que hayan sucedido, sino por las gilipolleces que hace la gente con estas rituales y cosas, y que en realidad no saben, porque la gente que sabe lo hace bien, pero la gente va a hacer el tonto y no sabe que puede abrir una puerta a la que no puede tener acceso para cerrar.
Es lo peligroso, intentar hacer cosas sin saber exactamente lo que está haciendo y cómo lo está haciendo.
Hay una leyenda de este lugar, que claro, no está constatada, que dijeron que, claro, cuando estalló la guerra civil aún quedaba gente dentro de este complejo turístico, y que cuando lo tomaron los republicanos violaron y asesinaron a todas las personas que allí había dentro. Entonces, este sanatorio está lleno de mitos, de leyendas. Cuarto Milenio lo ha visitado, Javi Pérez Campos lo pasó allí chungo. Entonces, esta noche vamos a descubrir a ver qué es ese sanatorio, porque creo que es uno de los puntos mágicos y misteriosos de esta España, uno de ellos es el sanatorio de Agramonte. Entonces, esta noche a lo mejor conectamos un poquito en directo desde nuestro canal.
Oh, guay.
Para mostrarlo un poquito, para mostrar dónde vamos a hacer alguna prueba. Y esta noche nos vamos a someter a varios aislamientos extremos allí en el sanatorio de Agramonte. Y a ver qué sucede.
Vale, otra cosa.
Por mi parte.
Dime.
No decía por lo que por mi parte corresponde. Me gustaría mencionar que yo sé que estáis muy solicitados porque estáis desde cualquier parte de España para ir a los lugares y hacer investigaciones. Pero te recuerdo por decimoquinta vez que en Málaga también os estamos esperando con los brazos abiertos. Y aquí hay algo, aquí hay lugares que dan más susto que el calor, David. Así que no le temas solo al sol aquí en Málaga, que también tenemos lugares de misterio. Y no se limita únicamente al Cortijo Jurado, que es quizás el más conocido en Málaga. Sí. Así que cuando queráis, lo quería decir antes de que terminemos, porque no se quede eso en la chistera, ¿no? Que también aquí estáis invitados a brindarnos investigaciones.
Que sí, que habías oído hablar del Cortijo Jurado, como no, lo más clásico de Málaga, pero que creo que lo están rehabilitando ahora.
Sí, bueno, pero está la obra, querían hacer un hotel, la obra está ahí muerta, pero hay que decir, ya lo desmontamos en el primer programa de la temporada 2, el Cortijo Jurado es de los sitios con más fama en Málaga como lugar encantado, incluso en algunos rankings de YouTube te lo encuentras como en el top 10 de los lugares más encantados del mundo, y realmente no es así, es todo leyenda urbana, o si no es leyenda urbana, es un 98-99% de leyenda urbana. Seis sitios, por ejemplo, y están en el núcleo urbano, como es la Térmica, antiguo hospital de sangre, que ahí sí ha habido apariciones, ahí sí se han sacado psicofonías, son y no es tan conocido, a lo mejor fuera de Málaga. Y es un sitio que sí merece más la pena investigar. El Consejo Jurado, aparte, ya es que ni da miedo, porque encima antes, por lo menos, pasabas por la carretera y veías ahí la construcción medio derruida en color, ese color gris envejecido. Y cuando empezaron a rehabilitarlo, empezaron a hacer los módulos de las habitaciones del hotel al lado y lo han pintado en color rosa salmón. O sea, ya es que pasas por la autovía, sí, sí, y ya te da pena. Sí. Y está, pues, además está en un sitio que es predominante. Pues tú pasas por la autovía y está en lo alto de una loma y domina todo el paisaje, claro. Pero cuando tú ves ya eso ahí pintado en color salmón, pues ya como que ya te da más pena que miedo. Y como digo, es más la fama infundada que tiene que los hechos reales. Sí es cierto que hay una intrahistoria que da más miedo que los fantasmas, que es esa hija, Tula, que tenían los propietarios del Cortijo Jurado, y que efectivamente es que era esa hija. Tula no tenía brazo, tenía la mano pegada al hombro y la tenían escondida, porque claro, imagínate, en aquella época, antiguamente, o sea, eso para una familia de bien, de rancio bolengo, como se viene a decir, era poco menos una desgracia. La gente debe decir, bueno, ¿qué habrán hecho esta gente en otra vida para tener esa desgracia de una hija que le faltaba un brazo? Y lo terrorífico es que ese pasillo que pasa por debajo de la autovía, ese túnel de 2 kilómetros, sí que existe, está tapiado, y ese pasillo se construyeron los Heredia para comunicar con el otro cortijo de la otra gran familia de Málaga, los Larios, para que Tula fuese de un cortijo a otro para jugar con los hijos de los Larios sin que se la viera. O sea, esa historia sí que da miedo realmente, y no los supuestos asesinatos, los supuestos rituales que nunca ocurrieron.
Absolutamente terrorista.
Claro, sabemos que antiguamente toda esta gente que tenía deformaciones estaba muy mal vista por la sociedad.
Claro, pues tú imagínate encima una familia adinerada, bien posicionada, y te encuentras, bueno, pues tienen una hija que, además, creo que prácticamente no hay fotos. Creo que había una foto por ahí localizada en la que se le veía con la manita pegada al hombro, literalmente.
Y por aquella época, gracias a Dios, esta niña por lo menos construyeron un túnel para que pudiera jugar con otros amigos. Pero por aquella época, ¿cuántos padres no han tenido cerrados en una habitación a sus propios hijos por tener alguna deformación y que nadie los viera?
Sí, sí, sí.
Y es real, es real.
Es que a veces la vida real da más miedo que esto del misterio. Pero de largo, porque lo otro dice, bueno, puede ser o no puede ser, pero lo otro es que es físico, es tangible, está ahí, está ocurriendo. Y lo que tú dices, tener una persona aislada, marginada, encerrada en un sótano, como se han dado casos, porque tiene una deformidad o tiene una enfermedad mental o tal, pues además creo que no hace mucho se dio un caso de alguien que había estado encerrado en una habitación y cuando había muerto, pues directamente lo habían cogido, lo habían envuelto en una manta y lo habían tirado por una cuneta para que apareciera. Y esto creo que no fue hace tantos años, ¿eh?
Sí, sí, e incluso el propio padre tener hijos con ella, con su propia hija, y tenerla encerrada.
Eso sí que es de historia de terror.
Eso sí, por eso yo muchas veces cuando tocamos el tema mentes perversas, eso sí que da miedo. Eso sí que. Yo digo que muchas veces, y esta es una frase muy mía, y es: ten miedo. Ahí va, una avispa, que me pica. Digo, ten miedo.
La tienes en el hombro todavía, te la estoy viendo.
Los muertos no te hacen nada.
David, tienes la avispa dándote vuelta ahí en el pescuezo, en el lado izquierdo, sí. Nada, ya se ha ido.
Ya está. Hay una sección que sí que también me gustaría mencionar, que no cuenta como sección como tal, pero sin embargo sí que me consta que los miembros de Plano 7 son lectores empedernidos también. Y animo a todo el que tenga un libro escrito, al que haya publicado un libro relacionado con algún tipo de misterio, de historia, etcétera, se los haga llegar al equipo de Plano 7, porque siempre hacen una mención, una crítica a los libros que se les envían. Y como podéis comprobar los programitas, ya había libros, entre, bueno, entre los que se encontraba también Sephard, entre los que se va a encontrar también el tuyo, Raúl, que se lo dice llegar a Guaji.
Muchísimas gracias.
Asesinos en serio, etcétera. Entonces, lo que sí me gustaría mencionar, añadir a eso también. Así que todo el que se anime a enviar su libro a Plano 7, que lo haga, que con gusto seguro lo leen. De hecho, lo puedo certificar porque lo he visto en persona. Y es otra de las secciones más en el programa. Voy a tener en cuenta, sobre todo porque los misterios no solo se reflejan en investigaciones, sino también por escrito, ¿no? Hay grandísimos libros de grandes maestros del misterio que merecen la pena leer, merecen la pena cuanto menos ser estudiados, y ya cada uno puede cerciorarse de la forma que quiera. Pero interesante también eso de incluir libros en el programa. Bastante interesante porque es cultura pura y dura.
Totalmente, claro, de acuerdo.
Eso es lo que hacemos, lo que intentamos también es, como quieras que no, al fin y al cabo, al terminar la temporada llegamos a 40 y tantos programas. Lo que tampoco queremos es llegar a aburrir a la gente. Entonces, en muchos casos también, que Guillermo lo sabe, pues lo que hacemos es juntarnos el equipo, los colaboradores y el equipo, y por ejemplo, pues hablar de exorcismos. Cada uno del equipo se prepara un exorcismo. Y a través de StreamYard o cualquier otra plataforma, lo que hacemos es conectar con cada uno de nuestros corresponsales para que nos cuente hechos trágicos o que han pasado en su ciudad, o exorcismos, o no recuerdo mal, la última que queríamos hacer o que la tenemos preparada para esta temporada, Casas Encantadas. Entonces, es dar un poquito un ten con ten. No que todo sea ni demasiada información, porque como bien te he dicho antes, para dar demasiada información, hay muchos canales.
Sí.
Porque yo hay muchas veces que me pongo vídeos, tío, y como duran más de 15 minutos con tanta información, cuando has terminado el vídeo, la información se ha ido por la otra oreja. Entonces, lo que nosotros intentamos es meter una información para que la gente, cualquier persona, la capte. Sí, ya le guste el misterio o no. Porque sí que es verdad que hay muchas personas de las que están con nosotros en el chat que han venido y no les gustaba el misterio. Es más, tengo personas que cuando tocamos ciertos temas o pasamos a ciertas secciones, no lo ven por aprensión. Pero, sin embargo, ahí están. Al final he conseguido engancharles con un lenguaje fácil, sencillo y para toda la familia, como decía el de Bricomanía.
Pues la verdad es que sí. Por cierto, lo he soñado yo. O sea, yo he visto en vuestro programa también, creo que en la sección del tema de los crímenes, he visto que hacéis como reconstrucciones.
Sí, estamos empezando con las reconstrucciones, sí. Y esta temporada va a haber muchas más. Y también queremos empezar esta tercera temporada con dramatizaciones, ¿vale? Textos de seguidores. Porque estos son textos de seguidores que nos envían relatos de terror y lo que hacemos es dramatizarlos. Les ponemos una voz. Y creo que va a quedar muy bien, porque si una cosa me marcó a mí de Milenio 3 fueron las dramatizaciones. Que vivan las dramatizaciones. Sí. Así que creo que esta temporada meteremos dramatizaciones y volveremos a recrear algún que otro asesinato. Y alguna que otra situación paranormal.
Vale, la pregunta que te tengo que hacer yo por experiencia propia, ¿de dónde sacáis el tiempo para hacer tantas cosas? Porque yo entre el programa, la información, grabar, el trabajo que tiene que tener que ir uno a fichar 8 horas para pagar la hipoteca, ¿de dónde? O sea, al final te falta tiempo y te lo tienes que quitar de horas de sueño. ¿De dónde lo sacáis vosotros? De no dormir, evidentemente.
De no dormir. Luego pasa que llega un día que duermes pues 14 horas o 15 seguidas. Pero es de no dormir. A ver, en mi caso, claro, todo mi equipo tiene un trabajo. Unos montan vídeos, otros escuchan psicofonía. Si lo tuviera que hacer yo todo, me muero. En mi caso, como muy bien me dices, es presentar. No es presentar. Es saber de cómo voy a hablar, estudiármelo, apoyármelo, darle mi autenticidad. ¿vale? Porque para eso lo cojo, me pongo la Wikipedia, lo leo de allí y ya está. Sí. Darle mi autenticidad, darle mi sello y ya de ahí intentar, como bien te he dicho, que todo el mundo lo entienda. Que los noctámbulos, no quiero que ningún noctámbulo se quede con dudas y diga, ¿qué pasa aquí? No, porque a mí muchas veces en ciertos programas me ha pasado. Te quedas con la duda, intentas preguntar y te vas a la cama igual. En mi caso, en mi programa, por muchos que seamos, siempre intento buscar un huequito para contestar a esas personas. Que para eso está la licitación, que es mi mujer, que es la que trabaja detrás de las cámaras y anda con el audio, con el volumen, con los mensajes, con... Es una máquina, es tan todo. Así que es un trabajo de muchas personas, pero el tiempo lo sacas de no dormir. De no dormir. Yo duermo con... A ver, por ponerte un ejemplo. ¿Dónde vamos a ir a investigar? ¿Agramonte? Pues yo esta noche, por ejemplo, he dormido escuchando podcast de Agramonte.
Bueno, lo de dormir por decir algo. Estabas en la cama escuchando los podcasts.
Sí, lo de dormir por decir algo. Bueno, al final sí te quedas dormido. Y quieras que no, de verdad que a mucha gente que le interese aprender un poquito del misterio, es se te queda, se te queda. Yo siempre por las noches me escucho los podcasts y siempre se te acaba quedando la información. Siempre se te acaba quedando la información. Y luego aparte, claro, aparte de escucharte los podcasts, contrasta la información. Que eso es lo más complicado de todo esto. Contrastar la información.
Correcto. Eso es lo jodido, eso es lo que realmente se lleva tiempo, irte a una fuente, irte a otra y ahora empezar a compaginar y ahora, ¿qué será verdad? ¿Esta o será la otra? Y dices, bueno, pues la verdad estará en un punto intermedio entre las dos.
Claro, nosotros, por ejemplo, no sé si, mira, hicimos un especial, pues eso, las vueltas que da mi cabeza, sobre el diario del COVID en nuestro canal. El diario del COVID, se me ocurrió... Pues el dar nuestro punto de vista de cómo vivía cada persona esto de la pandemia desde su casa. Entonces,
cogía gente. Eso lo he hecho yo en mi programa, en el podcast. Estuvimos haciendo un diario de cuarentena también.
Pues nosotros hemos estado 102 días, creo. ¿Vale? Yo para todo esto, para cosas que decían mis colaboradores, yo me he informado mucho con Pablo Fuente, que para eso es el... Vamos, no conozco tío más ordenado, más entusiasta y más cabezón que Pablo Fuente. Y si él dice que lo sabe, lo sabe. O sea, Pablo Fuente es 100% Pablo Fuente. Y yo me he informado mucho con él para intentar sacar temas nuevos, porque claro, 101 días contando lo mismo, hostia.
Claro. Nosotros no llegamos tanto. Nosotros fueron 20 y tantos días y... Lo que es bueno, pues íbamos entrevistando a gente como lo iba viendo también desde sus sectores, sanitarios, bomberos, autónomos, profesores de guardería, y la verdad que quedó un programa interesante. Eran programas cortitos, media hora más o menos, y íbamos viendo los puntos de vista a lo largo de la cuarentena y cómo la gente al principio, bueno, pues se lo tomaba con gracia y a partir de ya del 15-16 ya empezaba ya a tener ya el tono de voz un poco más crispado y más como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué estamos viviendo?
Sí, mira, yo, mi equipo, digo, chicos, hasta que termine el estado de alarma, ¿vale? No sé lo que durará, nada, 15 días. Mira, si ves las caras en segundo día eran todos felicidad. Si ves las caras ya cuando llevábamos 10 días ya estaban todos desesperados. Digo, algunos se me cuelgan directo.
Yo me rendí al octavo día, creo, ¿eh? Yo me rendí.
Ya no estaba también.
Sí.
Que hay que decirlo, que Guillermo es de los tipos más prolíficos en colaboraciones que yo conozco, ¿eh? O sea, está metido en todos lados. Y además, pues saca tiempo de todo.
Porque me gusta el misterio, me gustan todos estos temas, y yo creo que a todo el que le apasione y a todo el que le gusta, todo el que le coja al final gustillo a participar, al final no lo puede dejar. O sea, es superior a ti porque tú mismo te ves obligado, no obligado, sino que tú mismo te ves en la tesitura de tener que por lo menos comunicar lo que tú hayas vivido, lo que tú estés haciendo en ese momento. Entonces no puedes parar de hacerlo, a no ser que no tengas nada que contar.
Claro. Pero tú dices, tienes que buscarte la forma, pero te digo, que, o sea, que me llama la atención eso, que porque tú, por ejemplo, o sea, tienes tu canal de YouTube, colaboras conmigo, colaboras con Plano 7, colaboras en otros programas, haces directo por Instagram, o sea, a ti esto del misterio te consume, Guillermo. Te consume. Tú necesitas un día como los de Venus, que son 245 días en la Tierra.
Dormimos por acabar, Guillermo, consumiendo el mundo del misterio.
Ahí te doy la razón.
Lo aburrido. ¿Cómo va a ser el que va a consumir el mundo del misterio?
Lo aburro entre todos.
¿Qué va?
Mira, yo, Guillermo, decirte, un gran colaborador, una mente privilegiada, te lo digo, una mente privilegiada, pero de lo que me quedo con Guillermo es como amigo, la familia, todo, o sea, es Guillermo. Y un beso para aquí, desde aquí, para Mercedes y mi limoncitos y para toda tu familia, porque ya sabes, Guillermo, que como hermanos de Carmella.
Sí, muy bonitas palabras y es mutuo. Además, ya te digo que la próxima vez que veas a Limoncito ya está andando.
Bueno, pues eso, ante todo decir que Guillermo, como ya sabemos, es un gran cabalista, tiene una mente privilegiada, un gran colaborador, siempre ayudando a todos los la gente del misterio que puede, siempre está ahí. Pero a mí como más me ganó es como persona, ¿vale? Conocerlo en persona, a él y a toda su familia, fue encantador. Repetiría 1,000,000,000 de veces, iremos pronto a Málaga. Y desde aquí un besazo muy fuerte para Mercedes y para Limoncitos, Guillermo. Y nada, decirte que pronto te visitaremos, no te preocupes, que pronto andaremos por tierras malagueñas.
Estupendo.
Pues ya sabes que el abrazo es recíproco, es mutuo y ya os digo, independientemente de lo que uno se dedique, sea el misterio, no lo sea, yo creo que lo que prevalece siempre son siempre los valores humanos y yo creo que a ustedes, a toda tu familia, a todos los colaboradores les sobra.
Pues muchas gracias, Guillermo. Hay que ver lo que son las casualidades, cómo no ha cambiado, por lo menos a mí, el tema de aquella noche que tú me mandaste, me mandó Guillermo un correo, ya cerca de las 12 de la noche, diciéndome que si quería entrevistarlo para presentar en el programa Sefar, el libro suyo. ¿Y quién no iba a decir que vamos a estar hoy aquí, 6 meses después, los tres hablando y grabando un programa y hablando de colaborar David con nosotros, yo con David, o sea... Esto es maravilloso, lo del misterio y, como decía aquel, los caminos del Señor son inescrutables.
Yo siempre digo que todos venimos de algún barrio, ¿no? Y al fin y al cabo, los que mejor lo pueden corroborar son sobre todo los futbolistas, estos chavales jovencitos que de la noche a la mañana firman un contrato millonario y lo que siempre recuerdan es, oye, que yo al fin y al cabo era un chico de un barrio, ¿no? ¿Y a dónde llega uno al final?
Sí, pero bueno...
A mí me gusta mucho una frase... que dicen casualidad o causalidad.
Eso decía mucho JJ Benítez y yo soy de los de causalidad. Todo pasa por algo. Y tengo que decir que Guillermo, me quedo con lo que tú dices, David. O sea, yo me di cuenta la primera vez que él vino aquí al estudio a entrevistarlo para el tema de Sefar. Me di cuenta que es un cocazo de tío. O sea, tiene una mente privilegiada para los datos, para almacenar información, para comunicarla. Pero también me quedo mucho con la parte que él tiene como amigo. De estar siempre ahí, de querer ayudar, de ponerte en contacto con uno, con otro, de echarte una mano. O sea, Guillermo, una persona maravillosa allá donde las haya.
Esa parte humana que ojalá y tuviera todo el mundo.
Sí.
Bueno, yo no puedo decir lo mismo de ustedes, ¿eh? No puedo decir otra cosa. Así que lo doy como me lo tomo como un enorme cumplido. Pero es un cumplido que yo automáticamente tengo que pasarosla a ustedes, ¿no? Os paso la bola a ustedes en ese aspecto porque yo creo que en eso sí que estamos los tres de acuerdo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Guillermo. Que bueno, pues vamos a ir dejándolo aquí porque la conexión con internet nos está jugando malas pasadillas. Ya antes se ha cortado, a Guillermo lo escucho cada vez peor. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más. Tú, David, ¿a qué hora es el programa? Porque lo hemos dicho que es los jueves, pero creo que no hemos dicho la hora.
Mira, en canal de YouTube, Plano 7 Investigación para de Grupo de Investigación Paranormal, todos los jueves a las 10:30, Noche de Ánimas, a partir del 17 de septiembre. Un placer, Raúl, haber estado aquí contigo. Esperemos que no sea la primera, será la primera de muchas. y la verdad que ha sido un placer conocerte y a ver si visitamos por allí alguna vez tu tierra y te apuntas con nosotros a una investigación.
Eso por supuesto.
Que por cierto, también tenemos pendiente que Raúl venga a Noche de Ánimas.
Correcto. Sí, lo sé que está pendiente ahí, que yo encantado de pasar una noche con vosotros. Y...
así que en esta tercera temporada, oyentes, anunciaros que Raúl va a estar en Noche de Ánima.
Correcto, y como que esto sea el inicio de una bonita amistad, como decía en Casablanca, que colaboremos mucho. Y David, yo solamente te puedo decir lo mismo que le dije a Guillermo, lo mismo que le digo a Román y le digo a todo el mundo que viene por aquí a contarnos sus cosas y a comunicar. Esta es tu casa ya a partir de ahora. O sea, esta es literalmente tu casa. No hace falta que yo te invite. O sea, tú, yo te doy la llave para que tú abras la puerta y tú no esperas que yo te diga, oye, a ver si puedes colaborar un rato. No, tú coges, me das un telefonazo y me dices, oye, Raúl, que tengo este tema para comentar en el programa. Y cuadramos día y hora y grabamos. Pero que no hace falta que yo esté detrás tuya para decirte, oye, David, a ver si puedes grabar, nada. O sea, tú me das el telefonazo y me dice, mira, que tengo este tema. Y grabamos.
Pues mira, así da gusto. Así da gusto.
A mí,
cuando tenga alguna cosa buena, ya hablaremos.
Estupendo.
Este es el típico final del programa que a mí me complace y me llena por completo. El ver cómo dos personas se entienden, cómo dos personas se conocen a distancia. Y por eso lo mencioné antes, que la relación a distancia que existe en el mundo de misterio existe en pocos otros mundos. Y dejarlo ahí, ¿no? Esta conversación que acabáis de tener los dos, tan breve, pero tan clara, es la que realmente impulsa a uno a seguir en este... Y es ver el resultado, ¿no? La unidad.
Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, y muchas gracias, Guillermo, hay que darle porque ha sido el que nos ha puesto en contacto a los dos. El que ha hecho factible, ha hecho posible esta conversación de hoy.
Bueno, la vida es la que lleva a cabo el contacto, ¿no? Yo en este caso simplemente he sido un vehículo de transporte, no nada más.
Es que es maravilloso, o sea, Guillermo es... O sea, donde haya un ser místico, un ser de luz, es el Guillermo. No sé si estás de acuerdo conmigo, David.
Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Yo eso lo he heredado yo, eso lo he heredado yo de mi mujer.
Ah, lo has heredado de tu mujer.
No es mi madre para poder heredarlo de ella, pero sí que lo he heredado en un modo
por osmosis,
etéreo, ¿no? Espiritual.
Vale.
Vamos, que Mercedes le ha puesto los pies en el suelo, si no...
Pues igual que la mujer de Einstein a Einstein, ¿no? Que el cerebrito era ella.
Correcto. Bueno, pues yo cada vez os voy escuchando un poquito peor. Así que antes de que tengamos un nuevo corte, que ha habido un corte que la gente no lo va a notar porque vamos a hacer un empalme ahí magistral en postproducción, pero antes de seguir teniendo problemas, yo creo que podemos darlo por finalizado. No sé que alguien quiera hacer alguna otra anotación de última hora. Y lo dicho, seguimos en contacto y seguimos colaborando mutuamente. Y a ver si vienes tú por aquí o voy yo o nosotros vamos por allí. Y aparte de hablar de temas de misterio y de colaborar, pues nos tomamos una cerveza que es muy español.
Hombre, y escucha, si vienes por todas las segovianas, una cervecita y aquí se come bien, te lo puede decir Guillermo.
Sí, no, escucha, lo de ya Segovia, o sea, eso lo tengo yo pendiente desde hace mucho tiempo, desde antes de conocerte a ti, o sea, que todo pues se andará.
Ya sabes, ahora ya tienes otro plus para venir a vernos.
Estupendo. Pues, Guillermo... Que yo a ti no te veo, a David sí, pero a ti no. ¿Estás por ahí?
Sí, yo mandar un abrazo a los dos, como siempre. Muchísimas gracias por hacerme partícipe. Y a toda la audiencia, a animar a que se sume a la familia de Plano 7 y contribuya también al mundo del misterio.
Pues muchísimas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ponernos en contacto con David. David... Un placer conocerte, me lo he pasado muy bien esta noche hablando contigo y te digo, deseando que estés de nuevo otra vez en nuestro programa y que sigamos hablando de nuestras cosas y comunicando y enseñando a la gente y despertando la curiosidad en la gente.
Raúl, el placer, de verdad, ha sido mío por muchas colaboraciones más. Y escucha, te espero en el chat de YouTube el jueves que viene a las 10:30 en plano 7 Noche de Ánimas, estrenando tercera temporada. Sí, allí sí. Te veo.
No te preocupes, que allí estaré.
Perfecto. Gracias, buenas noches a todos los oyentes y un placer haber estado con vosotros.
Venga, buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, pues ya sabéis, hasta aquí ha dado de sí nuestra noche de viernes. Y francamente, no me voy a extender mucho hoy en el cierre porque creo que ya está todo más que dicho con la intervención de nuestros dos buenos amigos de Guillermo Berman, de David Hernández, de Plano 7. Y es que solo podemos sacar una conclusión clara, que el misterio, por lo general, está repleta de gente maravillosa, de gente que está dispuesta a ayudarse unos a otros en lo que haga falta, en colaborar, en echarse una mano y en crear una enorme e inmensa comunidad en la que todos, absolutamente todos, podamos aprender los unos de los otros. Y no sé vosotros, pero a mí personalmente me encanta, me da un gusto, un placer enorme compartir el mundo y especialmente el misterio con personas como ellos. Así que, sin más, voy a ir despidiéndome ya hoy, porque como os decía, creo que ha quedado ya todo dicho en el segundo bloque. Así que, ya sabéis, infinitas gracias a todos vosotros por estar ahí, por invertir estas dos horitas de vuestro tiempo en acompañarnos. Infinitas gracias, por supuesto, a los que estáis ahí mes a mes apoyando el programa económicamente con vuestro cafelito mensual. Por cierto, os recuerdo que las votaciones para los premios iVoox de la audiencia ya están abiertas, que nos encontráis en el apartado número 7 de historias y creencias. Que sí, que ya lo sabemos, que se lo va a llevar el bueno de Santi. Pero oye, si podemos arañar algún voto por ahí, bienvenido será. Y ya sabéis, también lo que os digo siempre, que os mando todo ese ánimo, toda esa fuerza a los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche. y que, bueno, pues ya sabéis, que tengáis una muy buena noche de viernes, que paséis un felicísimo fin de semana, que cojáis fuerzas de cara al lunes y que, si queréis, nos vemos de nuevo aquí dentro de 7 días en el turno de noche. So I gave up my life for love, but it still was not enough. But it still